Al matí, a Ràdio Sabadell.
You're a tough guy, like you're really rough guy. Just can't get enough guy, just always so puff guy. I'm that bad type, make your mama sad type. Make your girlfriend mad type, might seduce your dad type.
Al matí,
I'm the bad guy.
Sigues realista i exigeix l'impossible.
I ara entrevistem a la novel·lista, periodista, poetessa Luna Miguel, l'escriptora d'obres com El funeral de Lolita, L'arrecife de les sirenes o La tomba del marinero. Perquè, atenció, avui arriba a la nostra ciutat, així que teniu una cita ineludible amb ella. I és que presenta el seu assaig, El col·loquio de les perres. Però abans conversarem amb ella doncs aquí, amb la Tefi també, de la llibreria Macondo, perquè és aquesta tarda la presentació a la vostra llibreria, no?
Efectivament.
A quina hora?
És a les 7 de la tarda.
Uh-huh. I com va ser que vau descobrir doncs, aquest llibre d'assaig i per què vau decidir doncs, a fer aquesta presentació?
Bueno, primer de tot és perquè és Luna Miguel. Uh-huh. I ja la van rebre aquest any amb la seva novel·la, El funeral de Lolita, i creiem que aquest assaig, quan jo ja l'estava esperant i quan el vaig tenir, el vaig poder llegir, em va fascinar.
Doncs vinga, parlem amb ella, que ens fascini a tots. Hola, Luna Miguel, què tal, com estàs?
Hola, què tal, com estáis? Muy bien.
Con muchas ganas de descubrir, ¿no?, este coloquio de las perras. ¿Cómo es que surge la necesidad, ¿no?, de hacer esta denuncia de tantas autoras, escritoras silenciadas, ¿no?
Sí, pues bueno, es un poco, como decías, una especie de denuncia de cómo el sistema editorial creo que ha acabado con, muchas veces con la escritura de muchas mujeres del pasado, ¿no?, que por desgracia ya fallecieron y que tampoco tienen hoy el derecho a defenderse, ¿no?, en un momento donde además parece que hay una proliferación de nuevas autoras, donde parece que las editoriales se fijan por escritoras en escritoras jóvenes y demás, hay que hacerse la pregunta de, bueno, ahora parece que estamos en un, entre comillas, buen momento para nosotras las autoras, pero ¿qué pasó antes, no? Y uh-huh. ¿Cómo podemos ayudar para que las que no tuvieron esa ayuda antes la tengan y las podamos leer hoy, ¿no?
Hola, Luna, soy Tefi de Macondo.
Hola, ¿qué tal?
Mira, yo tengo muchas preguntas que esta tarde hablaremos y me encantará escucharte, pero una de ellas es ¿por qué estas 12? ¿Por qué estos 12 nombres?
Sí, bueno, es algo, y aquí soy totalmente sincera, muy egoísta y muy subjetivo, porque son 12 autoras que a mí me gustaban, 12 autoras que a mí me expresaron, que me inyectaron ideas que creo que eran interesantes, y sobre todo también 12 autoras que me permitían encontrar autoras más allá. Es decir, bueno, si lo has leído lo sabes, ¿no? Por ejemplo, no sé, una María Emilia Cornejo, ¿no?, poeta peruana, su obra me sirve para poder hablar de otras escritoras peruanas de su época y más jóvenes, ¿no? Es decir, busqué nombres que me permitieran no solo hablar de ellas mismas, sino de un abanico mucho más grande, ¿no? Que sean 12 al final solo significa que sus nombres pueden multiplicarse hasta el infinito.
Eso. Me encanta lo que acabas de decir, porque yo, a raíz de leerlas, he buscado información sobre más, ¿no? Y
sí.
Yo quería preguntarte también, ¿cuál de ellas es la que más te sorprendió?
Pues mira, creo que siento debilidad por Alcira Sust Escafo, uh-huh. la uruguaya. Ella es además una autora que aunque no lo sepamos, todos los lectores así de novela contemporánea podíamos haber llegado a conocerla, porque ella era un personaje de Roberto Bolaño también, ¿no? Entonces, en la realidad ella es Alcira y en la ficción ella es Auxilio, que además me parece un nombre muy premonitorio, ¿no? Porque significa también, es el nombre de muchas escritoras que necesitaban el auxilio de otras mujeres que las recuperáramos y que recuperáramos la obra que ellas habían dejado escrita, ¿no? Y esta autora, Alcira, la real, la que no es un personaje, la que es ella misma, es muy curiosa y todavía su obra no se puede encontrar en ningún sitio, salvo en edición facsímil, gracias a que hicieron una exposición sobre ella, ¿no?, hace poco.
Luna, explícanos también el origen de este título, ¿no? Sí. Es muy impactante y además tiene mucha relación con una de las autoras que tú pues das a conocer, ¿no?
Exacto. Bueno, el coloquio de las perras es un... me encanta por todos los dobles sentidos, ¿no? Que existen... Bueno, por todos los múltiples sentidos que existen en ese título. Es un título recuperado de la puertorriqueña Rosario Ferré, que era una gran novelista que, por desgracia... bueno, aquí se publicó, no sé si en Seix Barral y en editoriales importantes, pero que poco a poco hemos ido olvidando, ¿no? Después de muerta. Y ella escribió una respuesta al coloquio de los perros de Cervantes, en la que en vez de a dos perros hablar sobre la vida y sobre la muerte, puso a dos perras a hablar sobre cómo las mujeres en los libros de los escritores del boom latinoamericano eran personajes mal hechos y que no reflejaban para nada lo que significaba ser mujer.
Yo tengo una pregunta, y es que en la traducción al inglés del título sí. sale la palabra bitch. Lo mencionas en el libro y yo la veo súper acertada en realidad, porque es el sentido, ¿no? Uno de los sentidos que tú has comentado. Tú has disfrutado Exacto. mucho haciendo este libro, ¿verdad? ¿No?
Sí, sí, sí. Es un libro que he trabajado con pudiendo desplegar todo lo que me interesa de la escritura, ¿no? Es decir, es un libro en el que están la parte de las cartas, que es un ejercicio de ficción, porque yo escribo cartas a mujeres que han muerto, que por lo tanto no me podrán leer, entonces ahí hay un ejercicio de ficción, ¿no? ¿Cómo podría yo hablar con personas que ya no están? También hay un ejercicio de poesía, también hay un ejercicio de ensayo, también hay un ejercicio de periodismo. Entonces es un libro en el que yo me lo he pasado muy bien, quizás un poco caótico a ratos, o eso me han dicho algunos lectores, ¿no? Pero a mí me encantó poder, a través de ellas, que son escritoras muy diferentes entre sí cada una, poder también coger las armas con las que ellas escribieron e intentar meter ahí todo lo que yo podía hacer, ¿no?
¿Te ha costado mucho encontrar alguna obra en concreto? Porque veo que hay sí. cosas que solo están en facsimil o en
sí.
papel, simplemente.
Sí, imposible encontrar la mayoría de las obras. Tengo la suerte de tener una red de amigos que viven en distintos puntos de América Latina o que tienen buenos contactos y que me han podido conseguir libros que de otra manera habría sido imposible. Y esto es algo que también he querido dejar muy claro, ¿no? En el libro, cómo hay una red de libreras, de escritoras, de estudiantes de literatura, de lectoras, simplemente una red muy fuerte de mujeres que se dedican de una manera u otra al mundo del libro, que son las que están luchando para mantener viva la memoria de estas mujeres, ¿no? Es decir, hablo, por ejemplo, de una estudiante de literatura de Puerto Rico, que y de Liz Álvarez, que ella me sigue pasando PDFs de todas las escritoras raras que encuentra, por ejemplo, ¿no? O hablo de libreras que a pesar de todas las dificultades quieren tener todos esos libros, bueno, como vosotras, ¿no? Que queréis visibilizar todo lo que en otra época no hubiese sido visible, ¿no?
¿Crees que ha incomodado a alguien este ensayo?
Bueno, hay un apartado que dedico a una figura muy real, por desgracia, que es la que llamo yo, robándole el título a Carolina Sanín, el escritor macho, y yo sé de sobra que les ha molestado a algunos, ¿no? De hecho, el otro día salía una crítica en el Confidencial de Alberto Olmos.
Lo leí.
Donde él precisamente hablaba, hacía todas las cosas que yo critico en el libro, ¿no? Y encima mentía, ¿no? Sobre, decía, es un libro en el que no se cita ningún hombre, mentira, ¿no? Por ejemplo, no sé, César Aira, escritor argentino, es uno de las grandes figuras de la literatura actual que ha reivindicado a Elena Garro y a Alejandra Pizarnik. Y esto, por consiguiente, él no puede ser nunca un escritor macho, ¿no? Y es un hombre y aparece en el libro como una de las fuentes más importantes, ¿no? Entonces, bueno, sí, molestará a quien no quiera reconocer sus privilegios y a quien no quiera reconocer que sus actos han ayudado a machacar la escritura de las mujeres.
Uh-huh. Tú dices precisamente que esperas, ¿no?, que esta raza del escritor macho, que por una vez de todas extinguida, no sé si será posible, pero al menos sí reivindicar a todas estas mujeres, que incluso tú haces un poco de autocrítica, ¿no?, y decías que desconocías a muchas de ellas y que incluso, que, corrígeme si me equivoco, pero has estado durante un tiempo intentando leer solo a autoras femeninas, ¿no?, para precisamente pues a tener toda esta documentación.
Exacto, sí, hay algo clave, ¿no?, que cuando, para mí es el momento en el que llego a la biblioteca de mi casa, la casa donde vivieron mis padres, en Almería, llego allí y me doy cuenta de que la presencia femenina es casi nula, ¿no?, y a lo mejor es una presencia femenina de escritoras que solo se limita a lo mejor ya casi siglo XXI, ¿no? Es decir, como la nueva hornada, ¿no?, de escritoras y sobre todo de poetas que mis padres sí que compraban y sí que leían. Pero cuando te das cuenta de que la biblioteca más importante en la que has crecido carecía de todos esos nombres que tú ahora estás buscando, tienes que plantearte cómo solucionarlo, ¿no? Y tampoco es una crítica a la biblioteca de mis padres, ¿no? Porque en la época es que ni siquiera existían muchos de esos libros, ¿no?, que ahora por fin podemos empezar a leer.
Cuando hablas de Gabriela Mistral, aparece la figura de la abuela de tu abuela. Me gustó mucho encontrar también que ella fue a la biblioteca de su casa a buscarte un libro.
Exacto. Sí, fue además un libro polémico, ¿no? Porque yo estaba intentando, fue el capítulo que más me costó, el de Gabriela Mistral, precisamente porque es una autora premio Nobel, ¿no?, de la que se supone que tenemos mucha información, pero de la que en realidad tampoco tenemos tanta información, ¿no? Y fue un capítulo que me costó mucho, y creo que el momento clave es cuando mi abuela, que fue profesora de literatura durante muchos años, yo le digo: ¿tienes algo de Gabriela Mistral? ¿Me puedes decir algo de Gabriela Mistral? Y ella me da un libro de Pablo Neruda, ¿no?, un autor al que yo detesto profundamente, no solo por su obra, que nunca me ha llenado, sino también por lo misógino y que era, y también por su figura de violador, ¿no?
Sí, sus actos.
Exacto. Entonces me di cuenta, leyendo ese libro, Confieso que he vivido, que él fue uno de los grandes defensores de Gabriela Mistral, que además se conocieron, y él en este libro, ¿no?, hace algunas de los más bellos comentarios que he leído de otros escritores chilenos hacia Gabriela Mistral, ¿no? Entonces ahí como que de repente te trastoca también, ¿no?, un poco todas tus ideas. Y agradezco profundamente que mi abuela me haya ayudado a escribir ese capítulo, porque de otro modo lo mismo ni siquiera yo me habría atrevido a escribir sobre Gabriela Mistral.
Recuperando la figura del escritor macho, ¿tú eres capaz de separar la obra de la persona y de sus actos?
Lo intento, claro. Creo que es necesario. Creo que es necesario a veces leer sin saber y otras veces leer sabiendo mucho, ¿no? Con esto me refiero a que, por ejemplo, uno de mis escritores, bueno, el escritor por el que yo empecé a leer y a escribir es Bukowski, ¿no? Yo era un adolescente y gracias a él una chica como yo, de una ciudad pequeña, quiere escribir, ¿no? Con el tiempo veo vídeos de él pegando a su esposa, con el tiempo releo algunos de sus poemas de amor que son poemas de abuso, con el tiempo me voy dando cuenta de que a lo mejor es aquel hombre que yo había admirado era, por decirlo mal, un verdadero cabrón, ¿no? Pero de repente también como... También tengo que agradecer que gracias a su literatura yo he empezado a leer y a escribir, ¿no? Entonces ahora la leo, cuando le vuelvo a leer lo hago sabiendo quién era y sabiendo qué hizo, porque eso es lo malo, ocultar quiénes eran esas personas y lo que hicieron esas personas. ¿Qué sentido tiene ocultar que Ted Hughes era un maltratador? ¿Qué sentido tiene ocultar que Pablo Neruda era un violador? ¿Qué sentido tiene ocultar que Octavio Paz no quería que su mujer, Elena Garro, escribiera poesía, ¿no? Por envidia y por celos. Hay que saber. No nos cuesta nada saber eso. Y luego ya cuando uno sepa lo que hicieron, ya es libre de decidir si seguirá leyéndolo o si pasará de largo, porque por suerte hay muchísimos libros entre los que elegir.
Evidentemente, pero tener esa información es básica, ¿no?, para luego pues sí. Actuar con consecuencia. Dime, Luna, ¿a qué otra autora te hubiera gustado también rendir este homenaje por haber sido maltratada y olvidada por el hecho de ser mujer y que no has podido incluir en este libro?
Pues mira, hay bastantes autoras que no incluí porque el campo un poco de investigación al final me llevó hacia autoras en castellano. Uh-huh. Pero me hubiese gustado mucho hablar de María Mercé Marsal, por ejemplo. Me hubiese gustado mucho hablar de Clarice Lispector, que ella escribía, era brasileña, ¿no?, escribía en portugués. Me hubiese gustado investigar a escritoras que escriben en lenguas originarias de América Latina, ¿no? Hay muchas escritoras que escribían en quechua o en algunas de las decenas de lenguas originarias que hay en México. Entonces creo que un paso siguiente, quizá para el coloquio de las perras, sería abrirme no solo al castellano, sino también a los territorios que comparten lengua con ese castellano, ¿no? Que creo que sería emocionante, ¿no?, poder embarcarme en esa aventura.
Pues esperemos que te puedas embarcar en esta aventura y nosotras poderla explicar. Y muchísimas gracias, Luna. Ens veiem aquesta tarda, a la 7, a Llibreria Macondo.
Perfecto, gracias.
Una abraçada. Doncs ja està. Tefi, aquesta tarda totes, perquè ens han quedat moltes preguntes per fer-li.
Moltes, moltes.
I ja saben els nostres oients, és una oportunitat per descobrir el col·loquio de les perres de Luna Miguel i conversar com hem fet nosaltres amb ella. Moltíssimes gràcies, Tefi, que vagi molt bé, bon dia.
A vosaltres.
Al matí, amb Raquel García.